No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Invierno caliente. Así han llamado a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza para detener esos cohetes que sistemáticamente estaban cayendo sobre territorio israelí. Una ofensiva que ha dejado unas imágenes muy duras y que, por lo menos por ahora, ha terminado, aunque ya advierten los líderes mismos israelíes que no ha sido el final. Hablaremos de eso, evidentemente. Hablaremos de importantes visitas a la región que tienen como finalidad recuperar un poquito la paz o por lo menos las negociaciones de paz. Hablaremos además de una entrevista en la Agencia Judía de Noticias donde se habla de la voluntad de voto de los judíos españoles. Y hablaremos también de un superviviente en Lituania que ha sido condenado o quieren juzgarlo por crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Y además terminaremos con justos entre las naciones. Empezamos por ahora, como no podía ser de otra manera, en Oriente Medio.
Infolive TV informaba ayer de que horas después de que el ejército israelí se retirara del norte de la Franja de Gaza, tras tres días de operaciones, tres misiles Katyusha Grad fueron disparados contra la ciudad de Ashkelon el lunes por la mañana, mientras cinco cohetes Qassam caían en Sderot. En las acciones militares israelíes en Gaza, más de 110 palestinos murieron, en su mayoría militantes armados, aunque se contaban varios civiles y 80 palestinos fueron arrestados para ser interrogados. Israel lanzó esta operación el sábado para tratar de detener los disparos casi cotidianos desde Gaza, donde Hamas, que ha jurado destruir a dicho estado, se apoderó del poder en junio pasado, expulsando a las fuerzas favorables al presidente Abbas.
Presidente Abbas, que ha decidido durante estos días que cortaba los contactos con Israel y no seguían las conversaciones de paz que se habían visto revitalizadas después de la cumbre de Anápolis. Se espera la llegada de Condoleezza Rice, que dará un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Eso les hablaremos ahora. Antes comentar que Jaime Ramón dijo, el buen viceprimer ministro, sí dijo que lamentaban la muerte de civiles inocentes, pero acusaba a Hamas y a otros grupos terroristas de ese mismo territorio de disparar los cohetes y los obuses contra Israel. El objetivo de la operación era golpear a quienes disparaban precisamente esos cohetes. Por una serie de circunstancias, pues como siempre, caen civiles en las guerras. También murieron dos soldados israelíes y un civil israelí había muerto, si recuerdan, cuando cayó un cohete Qassam lanzado por terroristas desde Gaza. Este asalto ha tenido la condena internacional, ha sido condenado. Es verdad que las condenas han llegado de todas partes, pero a ambas protagonistas de la historia, tanto israelíes como palestinos, a los palestinos por el lanzamiento de cohetes y a los israelíes por lo desproporcionado, una vez más esa palabra, de la fuerza, de la utilización de su fuerza. Más cosas, por supuesto, la retirada de los israelíes ha sido considerada por Hamas un triunfo, pero da igual, hagan lo que hagan los israelíes, Hamas lo venderá siempre como un triunfo, porque no olvidemos también que esta guerra es una guerra que no solamente se juega en el terreno, en la guerra en Gaza, sino que también se juega en los medios de comunicación internacionales. Mientras Hamas consiga la mayor presión internacional contra Israel, eso lo venderán como una victoria, y efectivamente lo quieren vender como tal. Les decía que, además de que David Baker ha dicho que las operaciones continuarán en Gaza contra aquellos que lancen cohetes, se esperan en Israel visitas importantes.
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, tenía previsto llegar hoy a El Cairo con el fin de tratar con las autoridades egipcias la situación en la Franja de Gaza, para dirigirse después a Ramala y a Jerusalén para entrevistarse con los dirigentes israelíes y palestinos. Mientras, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, se encontraba en Tel Aviv para tratar de desbloquear el proceso de paz entre israelíes y palestinos, estancado tras la última escalada de violencia en la región. No obstante, el alto representante de Seguridad y Política Exterior de la Unión Europea expresó su optimismo y se mostró convencido de que palestinos e israelíes conseguirán alcanzar un acuerdo de paz este año, tal como se comprometieron en la Conferencia de Paz de Anápolis el pasado mes de noviembre.
Así que Solana debe ser de las pocas personas que se deben contar con los dedos de la mano en ser optimistas respecto a las relaciones entre israelíes y palestinos y que se vuelva se alcance un acuerdo de paz este año. Y bueno, pues queremos todos que Solana tenga razón. Mr. Pest decía en una entrevista concedida a la agencia EFE que la situación en Gaza es grave, así lo reconocía, que hay que tenerla en consideración para poder seguir avanzando con el proceso. Admitió que dar soluciones mágicas no es fácil, pero dijo que estaban ahí para seguir hablando con todos, para tratar si se puede conseguir recuperar el proceso y, sobre todo, conseguir un alto el fuego que recupere la situación de estabilidad para todos. Ese era el objetivo de Mr. Pest, de Javier Solana. Negó que la situación en Gaza pueda afectar a la relación entre Israel y la Unión Europea y dijo que las relaciones con Israel de la Unión Europea son profundas, seguirán su curso sin ninguna duda, pero eso sí, que Europa hablará claro, dirá las cosas como las ve y tratará de resolver la situación porque insistió que el proceso es importante que siga adelante. Solana se entrevista también con el ministro de Defensa, con Ehud Barak, con la titular de Exteriores, con Tzipi Livni, con el presidente de Israel, con Shimon Peres y el primer ministro, evidentemente, Ehud Olmert. Además, tenía previsto también viajar a Cisjordania para mantener encuentros con el presidente Mahmoud Abbas, el primer ministro Salam Fayyad y el jefe del equipo negociador Ahmed Kureya. Y esperemos que estas visitas por lo menos puedan reimpulsar el aliento que había en un momento dado para la paz. Cambiamos completamente de escenario. Les hablamos de un artículo publicado en la Agencia Judía de Noticias que habla de España y nos ha parecido interesante saber cuáles son. Saben que aquí en España nos acercamos a unas elecciones. Bueno, pues desde la Agencia Judía de Noticias, en concreto en Itón Gadol, se han asomado a ver cuál es la posición de los judíos.
Según publicaba ayer la Agencia Judía de Noticias, la comunidad judía española repartirá casi por igual sus votos entre el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el candidato opositor del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando concurran el 9 de marzo a las urnas con motivo de las elecciones nacionales. Dirigentes comunitarios de las ciudades de Madrid y Barcelona, consultados por la Agencia Judía de Noticias, opinaron que Rajoy aparece como un político más cercano a los intereses de Israel, en comparación con Rodríguez Zapatero, quien sin embargo muestra más solidaridad respecto a los judíos en el país. En dicho artículo, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, pide al futuro gobierno mayor sensibilidad respecto a la seguridad de Israel, la cercanía con la comunidad judía local y su implicación para Occidente.
Israel Garzón explicaba que el tema preocupa al votante de la comunidad y pero cree que los judíos españoles votarán por una cuestión ideológica. También se afirma en el artículo que España es el país europeo con más antisemitismo, mientras el presidente Israel Garzón reiteraba el pedido a todos los políticos de que se reinstaure la calificación de delito para la negación del Holocausto, porque detrás de esa actitud está el discurso del odio. Les recordamos que el Tribunal Constitucional despenalizó el negacionismo y esto es algo que la Federación de Comunidades Judías de España está luchando porque se vuelva a condenar, porque vuelva a ser un delito negar el Holocausto. Seguimos en Europa, les hablamos desde... vamos a hablar de Lituania.
La reciente visita a Jerusalén del canciller de Lituania reavivó la polémica por una investigación criminal que el país báltico inició contra un superviviente de la Shoah que participó de la resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Yitzhak Arad, de 81 años, fue presidente durante más de dos décadas de Yad Vashem, la Autoridad para la Memoria, y en 2007 la justicia lituana abrió una investigación contra él por los presuntos crímenes cometidos contra civiles cuando luchó contra el nazismo desde la resistencia local. Por medio de una carta, las autoridades de Yad Vashem pidieron al canciller Petras Vaitekunas, que visitó ayer el museo, que haga todo lo posible para cerrar la investigación y frenar el revisionismo y la distorsión histórica en Lituania.
Avner Shalev, que es presidente de Yatrasen, del museo, acusó a Lituania de llevar adelante una intencionada distorsión de verdades históricas, buscar propagar creencias infundadas cuando compara la actividad partisana con los crímenes de los nazis y con los colaboradores. También la canciller Tzipi Livni instó al diplomático a cerrar la causa durante la reunión que tuvo con su par lituano en Jerusalén. La denuncia contra Arad es porque él era general de brigada en el ejército, fue general de brigada en el ejército israelí, pero esta denuncia contra él tiene que ver con un testimonio que se publicó en su libro de memorias El Partisano, en el que relataba su experiencia como partisano en Lituania durante la ocupación nazi. Un fiscal pidió al Ministerio de Justicia israelí la declaración del superviviente después de que varias agrupaciones de derecha lituana dijeran que Arad ponía demasiadas culpas sobre la población local respecto al exterminio judío del país durante la guerra, más que sobre los nazis. En Lituania hay que destacar que, además de la casi total aniquilación de la comunidad judía local, el 95% de los judíos lituanos fueron exterminados, de los 220.000 judíos que vivían ahí antes de la guerra. Pues además de esa práctica total aniquilación, hubo un altísimo número de colaboracionistas en los asesinatos y las unidades de policía fueron enviadas a otros países para participar en la Shoah, según lo especificaba un documento que fue elaborado por el Centro Simon Wiesenthal. Arad publicó hace 3 años un estudio sobre el Holocausto en Europa Oriental y ahí hablaba de los crímenes de guerra cometidos por los nazis y los soviéticos en Lituania. En declaraciones al diario Haaretz, explicó que las acusaciones en su contra forman parte de una venganza por haber realizado una laboriosa lista de las atrocidades que cometieron los colaboradores lituanos. Arad sostuvo además que se intenta reescribir la historia a través de una ecuación, que buscan argumentar que, como hubo lituanos que mataron judíos, también hubo judíos que mataron lituanos. Obviamente, y que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero bueno, parece mentira, ¿no?, que un superviviente está siendo acusado por haberse defendido. Bueno, más, hablamos de justos entre las naciones.
Israel hizo entrega de una de sus más altas distinciones, el Premio Justo entre las Naciones, a 16 húngaros que arriesgaron su vida para salvar a judíos de las manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los seleccionados estaban personas que escondieron a judíos en sus aldeas y sótanos, y el gerente de un hotel de Budapest que protegió a grupos de judíos al mostrarle a los nazis listas de huéspedes con nombres falsos. Solo unos pocos de los galardonados siguen vivos y pudieron asistir a la ceremonia realizada el jueves de la semana pasada en Budapest, mientras los familiares de los fallecidos aceptaron el premio en nombre de las víctimas.
El premio, como saben, lo otorga la organización Yad Vashem y, bueno, pues quien preside ahora mismo la institución es Yosef Lapid, que es un superviviente del Holocausto, exministro de Justicia israelí, y explicó que la mayoría de los húngaros guardó silencio durante la Shoah, que por haberlo hecho los llamó colaboracionistas o colaboradores. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Hablamos a continuación de cultura con Ana. Ana, gracias por venir con Noticias Culturales.
Un placer.
Se echan en falta en estos días.
Sí, hay que descansar un poco de las otras noticias.
Efectivamente. Dime, ¿qué me traes?
Primero, este jueves, en el Instituto Cervantes, Casa Sefarad Israel presenta una conferencia titulada Las huellas del judaísmo en el Quijote.
Qué interesante.
¿Verdad que se apetece ir a eso?
Pero mucho.
Sí. La va a presentar Abraham Haim, que bueno, es un sefaradí que vive en Jerusalén, es uno de los historiadores, investigadores más importantes de la cultura sefaradí. Y pues en esta conferencia va a hablar sobre los investigadores que llegaron a la conclusión de que Miguel de Cervantes era de familia de conversos y cómo dentro del Quijote puedes encontrar así pequeñas pistas, así referencias al Talmud, a algunas fiestas judías, a cosas de este tipo. Y también el próximo lunes, pueden escuchar una entrevista con Abraham Jaim en el programa de Casa Sefarad Israel.
Lo tendremos aquí para el lunes que viene.
Sí.
Muy bien, más cositas. La verdad es que suena muy interesante eso. No es tanto que sí. Cervantes fuera judío como... bueno, no sé, estaremos pendientes de la entrevista.
Sí.
No desvelemos todo ya.
No. Bueno, otra cosa, el 14 de marzo empieza en París un salón de libro así importante que está causando mucha polémica porque Israel va a ser el invitado de honor por el aniversario de 60 años. Uh-huh. Entonces, como se podrán imaginar, hay una serie de países árabes que están pues boicoteando esta feria de libro. Últimamente salió que Líbano anunció que no va a participar oficialmente en el Salón del Libro de París para boicotear la elección de Israel. Pero la siguiente frase dice, aunque sí acudirán a él escritores y editoriales libaneses. Yo me quedé un poco confundida.
Pues será que oficialmente
Oficialmente
no?
boicotean, pero hay que vender libros.
Claro, y como en el fondo les interesa, pues van a estar ahí.
Así
o sea, que hay que mantener un discurso de cara a consumo interno, como dicen ahora con las elecciones. Está el discurso Exacto. para las bases y luego está para afuera, ¿no? Y de cara,
el
obviamente...
discurso económico, sí.
Claro. ¿Cómo puede ir Líbano a un lugar donde vaya Israel como figura superstar?
Claro.
Más cositas.
Y otra cosa, hace un tiempo salió un libro de una autora llamada Misha de Fonseca. Un libro autobiográfico que se llama Sobreviviendo con Lobos. No sé si te acuerdas de cuando salió. Yo me acuerdo cuando...
No, la verdad no me suena.
Cuando se publicó, ella supuestamente cuenta su historia cuando tenía 8 años, en el año 42. Logró escapar de Polonia, me parece. Y estuvo ahí en los bosques y fue criada por lobos. Y así es como sobrevivió. Sí, desde el principio sonaba un poco raro, pero ahora ya es oficial que fue todo producto de su imaginación, ya lo confesó. Un diario belga estuvo ahí investigando algunas cosas así raras detrás de en su historia. Y ya cuando ella se dio cuenta que ellos ya tenían muchas pruebas a que todo fue un invento, dijo, bueno, es verdad, entonces realmente... ella
pero lo vendió como algo real.
Sí, ella realmente se llama Monique de Vael, no es judía, o sea, nació en Bruselas en el 37, tenía 3 años cuando se supone que tenía 8 en la historia, fue bautizada, o sea, una niña cristiana normal en Europa.
Esto es un síndrome, yo creo, del mentiroso, que además se inventan unas historias... Además, todo hay que decirlo, haciendo mucho daño a las verdaderas personas que han sufrido.
Claro, y hay otra cosa, o sea, siempre hablamos de la banalización del holocausto y ahora vemos que no se utiliza solo para objetivos políticos, sino también porque la Shoah vende, parece, ¿no? O sea, un libro autobiográfico sí. sobre el holocausto parece que ella pensó probablemente que sería un bestseller o algo así, ¿no? Que es un tema... Mm.
Sí, con fines personales también para convertirse en heroína y en... Yo creo que esto es un síndrome de alguien que quiere que los quieran mucho, no sé. Esto, si algún psicólogo nos
es
oye,
muy
que nos escribe...
Que nos explique
diga,
todo
¿A qué
eso?
Responde esto? Porque además es gente que no se inventa que fueron felices en Hawái bebiendo daiquiris a todas horas tomando el sol.
¿No? Que les persiguieron los nazis.
Sí, es como aquí, no sé si recuerdas que Enric Marco, que fue presidente de un grupo de supervivientes en Barcelona y perdón, Amical Mathausen, se me había ido el nombre, es que tengo estos lapsus, es la edad, de Amical Mathausen, que además aprovechó para criticar a Israel, decir que Israel cometía los mismos atrocidades, que por cierto les recomendamos tanto Ana como yo que escuchen Repaso a los Medios hoy, hablamos de esto,
sí.
Bueno, resultó que era falso, que jamás había estado en la Shoah, incluso que había estado en Alemania colaborando, trabajando ahí, o esta mujer que en las Torres Gemelas también dijo que era una catalana, sí. Hay algo, debe ser el agua del mar, hay que averiguar si esta Misha cosa vivía cerca del mar.
Puede ser.
Yo creo que es un síndrome, no sé, y muy perjudicial. Desde luego habría que terminar con ello. Ana, gracias.
Gracias, Masha.
¿Vuelves mañana?
Hasta mañana.
Pues hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Los esperamos aquí mañana.
¿ En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que nos acercaremos a Oriente Medio para ver cómo está la situación después de esa incursión en Gaza, cómo están los ánimos. Hablaremos de este modo de Israel 1, pero hablaremos también de Israel 2. Ustedes se preguntan en estos momentos qué es Israel 2. Bueno, pues según Chávez, es Colombia. Según el presidente venezolano, Colombia es el Israel de América Latina. Hablaremos de ello. Hablaremos también de Irán, que ha sido sancionado, no tanto como se esperaba. Y seguiremos comentándole que la Segunda Guerra Mundial podrían haberla ganado los astros, sí, Aries, Acuario, esas cosas, la lectura de los planetas. Y también les comentaremos, por si alguien tenía alguna duda, que al actor Will Smith no le caen bien los nazis. Vamos, Hitler en concreto no le parece buena persona. Luego Ana nos traerá más información cultural. Por ahora empezamos y empezamos en Oriente Medio.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, declaró ayer en El Cairo que los ataques militares israelíes sobre la Franja de Gaza son en defensa legítima por el asesinato de víctimas israelíes inocentes. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Ahmed Abul Gheit, Rice pidió a los palestinos de la Franja de Gaza que dejen de lanzar cohetes contra las ciudades fronterizas del sur de Israel. Rice apuntó que los ataques contra civiles israelíes inocentes en Ashkelon y Sderot deberían pararse, aunque también indicó que en su conversación con Mubarak expresó su preocupación por la situación de los civiles en Gaza.
Dijo que Israel debería tiene que intentar no causar víctimas civiles durante los ataques. Sí que dijo también que son los cohetes, la continuación de los cohetes, lo que provocó la reacción de Israel. Además, culpó a Hamas de la situación actual, lo acusó de recibir armas de Irán y dijo que bueno, que hizo el grupo terrorista lo que estaba previsto que hiciera, porque es lo que son. También más declaraciones. Luego se reunió con Mahmoud Abbas y no consiguió reactivar las conversaciones de paz. Se reunió con el presidente palestino y no consiguió que él se comprometiera públicamente a retomar el diálogo, un diálogo que él mismo suspendió y que bueno, ha dicho que con un alto el fuego retomaría las negociaciones de paz. Esas son sus exigencias. Y más reacciones al respecto. En este caso no tienen que ver con la visita de Condoleezza Rice, sino desde España. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró que España se va a movilizar si sigue la escalada de violencia en Gaza. Hizo un llamamiento a las partes para que dialoguen y explicó en una rueda de prensa que ha solicitado que el próximo lunes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea se coloque en el punto número uno una acción contundente por razones humanitarias que debe poner punto final a la violencia en Gaza. Eso de que España se va a movilizar, no sabemos si es una amenaza por parte del ministro de Asuntos Exteriores o exactamente a qué tipo de movilización se refiere. Más cositas, les hablamos desde Irán.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado lunes implementar sanciones económicas y comerciales más rígidas en contra de Irán, debido a su negativa de suspender el programa de enriquecimiento de uranio. Las sanciones incluyen el congelamiento de capitales en el extranjero de 13 compañías iraníes, la prohibición de viajar a 5 funcionarios iraníes y la restricción de vender equipamiento a Irán que puede ser utilizado con fines militares. Los países occidentales sospechan que Irán podría estar desarrollando armas nucleares, pero el gobierno iraní dice que su programa nuclear es para la generación de electricidad solamente.
Las potencias occidentales explicaban que las sanciones enviarán una señal fuerte de desaprobación a Irán. Es una resolución que se suma ya a las emitidas en 2006 y 2007 y que ha recibido el apoyo de los 5 miembros permanentes del Consejo y de los 9 no permanentes. El único país que se abstuvo fue Indonesia, alegando que necesita convencerse de la necesidad de las sanciones. Han sido sanciones que, sin embargo, han sido calificadas de demasiado débiles, por lo menos también por parte de Israel, y es, sin embargo, para el enviado de Irán a la ONU, Mohamed Kadeh, la resolución sería ilegal, ilegítima y estaría políticamente motivada. Les recordamos que en febrero la Agencia Internacional de la Energía Atómica reportó que Irán había aclarado la mayoría de las interrogantes en relación a las actividades nucleares del pasado, pero la agencia criticó que Irán se negara a contestar otras preguntas acerca de investigaciones que sugieren que Irán puede estar explorando maneras de fabricar una bomba atómica. Y vamos a hablar ahora de un amigo de Irán, más que de Irán, del líder Ahmadinejad, que es el presidente venezolano Chávez. Les decíamos antes que era Israel 2. Adelante.
La comunidad judía colombiana expresó este lunes su rechazo a la comparación realizada el fin de semana por el presidente venezolano Hugo Chávez, quien dijo que Colombia se está convirtiendo en el Israel de América Latina tras matar a 17 guerrilleros de las FARC en la selva de Ecuador. En declaraciones a la agencia judía de noticias, Marcos Pekel, presidente del Centro Israelita de Bogotá, declaró que rechazan esa comparación en el contexto en que se está haciendo, ya que Chávez está desprestigiando a Colombia y a Israel. El dirigente comunitario también cuestionó a Chávez por su descalificación del presidente colombiano Álvaro Uribe, a quien consideró un mafioso, criminal, mentiroso y peón de Estados Unidos.
Pekel acusó a Chávez de tener relaciones con las FARC y, tal y como se denunció ayer el gobierno colombiano cuando difundió documentos que demostraban el vínculo. El presidente venezolano pidió un minuto de silencio por el asesinato de Raúl Reyes, recordemos el número 2 de las FARC, que fue asesinado el fin de semana, y el presidente venezolano pidió un minuto de silencio por un guerrillero que tiene un montón de gente secuestrada, mucha otra gente bajo el terror y mucha gente asesinada a sus espaldas. Dijo Pekel que ha legitimado al grupo como una organización revolucionaria, Hugo Chávez, y dijo que como comunidad judía rechazan una agrupación, refiriéndose a las FARC, que ha matado a miles de colombianos, sean judíos, políticos, empresarios, profesionales o cualquier persona. Más, les hablo ahora de una noticia según la cual la Segunda Guerra habría tenido mucha influencia en los astros.
Según se desprende de un documento del Archivo Nacional Británico publicado ayer en Londres, el Servicio Secreto Británico contó en su lucha contra el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial con el asesoramiento de un astrólogo alemán. Entre 1940 y 1943, Louis de Wahl habría preparado cientos de horóscopos para Hitler y habría hecho predicciones sobre los planes militares de los nazis. De Wahl llegó en 1935 a Inglaterra y logró convencer al servicio secreto de que Hitler no tomaba ninguna decisión militar sin el consejo del astrólogo suizo Karl Ernst Kraft.
En julio del 41, los británicos al parecer lo habrían mandado a los Estados Unidos para convencer a los estadounidenses con sus predicciones de que entrarán en la guerra. Según estos documentos que se han desclasificado o de los que se ha tenido acceso, algunas de las afirmaciones se topaban con el escepticismo de muchos agentes secretos, como no es de extrañar. De Wahl era calificado de embustero, de charlatán, y así lo señalaba el documento. Este es un documento de 7 páginas del Archivo Nacional en el que se puede leer el sello donde que pone estrictamente confidencial. La desconfianza, al parecer, se confirmó después del fin de la guerra, donde en varias entrevistas con allegados a Hitler se supo que el asesino, el dictador, no tenía ningún interés en la astrología. O por lo menos así lo contó un historiador de la Universidad de Cambridge a la cadena BBC. Después de la guerra, de Wahl se trasladó a Suiza, donde al parecer murió en los años 60. Pero bueno, es curioso porque es verdad que los nazis sí demostraron ciertas tendencias hacia el esoterismo, aunque sea en otras facetas, si no eran los horóscopos. Pero bueno, parece bastante serio, viene de los archivos nacional británicos. Más, terminamos con una noticia que nos tranquiliza, aunque jamás pensamos lo contrario.
El actor y cantante estadounidense Will Smith ganó una demanda por libelo contra una agencia de noticias de entretenimiento que le atribuyó unas declaraciones sobre Adolf Hitler en las que supuestamente lo describía como una buena persona. La empresa demandada, World Entertainment Network Limited, con sede en Londres, aceptó pagarle una indemnización por daños y perjuicios, tal y como explicó su abogada, Rachel Atkins, que adelantó que el actor tiene previsto donar el dinero a beneficencia. Durante la visita en el Tribunal Superior de Londres, Atkins dijo que el libelo había causado una gran angustia y enorme vergüenza a Smith.
Hombre, sí, porque si van por ahí diciendo que Smith considera a Hitler una buena persona, pues evidentemente da vergüenza. Al parecer la cosa fue la siguiente. Este hombre, Will Smith, dijo en un momento que todo el mundo es bueno, y dijo que incluso Hitler no se levantaba diciendo voy a hacer hoy la peor maldad posible. Esta era la frase que dijo, y en este medio de comunicación dijeron que le había asegurado que Hitler era una buena persona, los ha demandado y ha ganado. Y nos tranquiliza saber que Will Smith no piensa que Hitler fuera una buena persona. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Hablemos ahora de cultura con Ana. Ana, si siempre es un placer tenerte aquí. Cuéntame, ¿qué me traes?
Un placer estar aquí, Masha. Bueno, primero una noticia de León. Sabes que ahora en León hay muchos eventos judíos, como es la capital de la red de juderías. Y lo que pasa a partir de marzo es que como una docena de hoteles y restaurantes de la ciudad incluyen en sus menús platos típicos judíos.
¿Así? Eso sigue. ¿Pero solamente durante un tiempo o ya para
hasta,
siempre?
Hasta el 30 de junio nada más. Así como especial que muchos restaurantes de la ciudad van a presentar así cosas importantes de la cultura culinaria sefardí. Okay. Que la cosa es que dicen que obviamente muchos de ellos pues pasaron a ser parte de la cultura culinaria leonesa, ¿no?
Eso... Seguramente se van a descubrir muchas cosas que dicen, uy, ¿esto?
¿Esto?
Pues sí, es judío.
Así que, pues eso, pues hay que ir a comer en León.
A comer todos a León.
Exacto.
Más cositas.
La siguiente noticia desde Argentina. La escuela judía Sholem Aleichem va a homenajear al actor Max Berliner, uh-huh. Llamando a su nombre la remodelada sala teatral. Bueno, él es como el referente más importante del teatro yiddish en Argentina. Uh-huh. Él pues dio clases en esta escuela, sí. Lleva como 60 años dando clases de teatro y de música.
En la radio hemos hablado alguna vez de Max Berliner, sí.
Y bueno, el director de la escuela pues dice que están haciendo así un programa para distinguir en vida las personas que marcaron historia en la escuela. Entonces eso fue muy emocionante para Berliner.
Uh-huh. ¿Más cositas?
Otra cosa que, bueno, ya me está empezando a aburrir esta noticia.
¡Qué bien! Bueno, te aburre a ti, nosotros estamos encantados que nos lo traigas. ¿Qué es lo que te aburre?
Me aburre que todos los días sale otro país diciendo que está boicoteando a la Feria de París porque participa Israel y que de hecho dicen que hay que boicotear cualquier cosa donde participa Israel.
Te propongo que hagamos una pequeña sección en esta parte cultural que sea y el boicoteador de hoy es...
Exacto.
¿Cuál es?
Entonces ayer conté sobre Líbano, también ayer salió que Irán boicotea y el boicoteador de hoy es Yemen.
Yemen. Bueno, mañana veremos cuál nos traes.
Y a ver, mañana. Sí, eso, todos estos boicoteos, lo que me recuerdan es que un periodista israelí, no me acuerdo quién, relacionado con alguno de estos boicoteos de un festival de cine, dijo si cuando Francia estuvo en Argelia, si a alguien se le ocurrió no presentar a las películas de Godard solo por eso. O sea...
Es verdad.
Así bueno, que, bueno, con eso...
¿Estás reclamando un boicot posterior a Godard, por si acaso?
En fin. Pues hay que hacer justicia.
Hemos terminado con estos boicots.
Hemos terminado.
Deberías
por
traer
hoy.
Terminar con noticias más alegres. Bueno, sabemos que en León nos podemos ir a comer mucha comida rica.
Seguro.
Y con eso nos quedamos muy contentos. Y lamentamos profundamente la ausencia de los autores yemeníes o yemenitas.
Yemenitas.
En la feria parisina y que hagan como los de Líbano, que oficialmente boicotean pero
exacto,
que luego van por otro lado.
Vayan, sí.
En fin, señoras, señores, muchas gracias. Ana, muchas gracias.
Gracias.
Nos encontramos todos aquí juntos mañana.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Gaza, como es costumbre, acude a su cita con nosotros. Hablaremos también de Polonia. Hablaremos de Israel, pero desde otra perspectiva. Nos acercaremos a sus descubrimientos científicos. Hablaremos también de un descubrimiento a nivel religioso que puede dar bastante que hablar. Y una noticia importante aquí desde España es que Pedro Varela ha sido condenado, pero no irá a la cárcel. Pedro Varela es el dueño de la librería Europa, una librería que se ocupa de publicar y de publicitar libros, literatura antisemita, negacionista, etcétera. Pero no nos adelantemos, hablaremos de todo ello en el espacio informativo ahora mismo, que terminará después con Ana, que nos traerá noticias culturales. Por ahora empezamos, y empezamos en Oriente Medio.
El primer ministro Ehud Olmert anunció ayer la continuación de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza. Tras la reunión con el Gabinete de Seguridad, Olmert advirtió que las acciones militares contra Hamás continuarán mientras no cesen los disparos de misiles contra Israel. En la noche del martes, el ejército israelí había matado a un dirigente local del grupo terrorista Yihad Islámica durante una nueva operación militar en la Franja de Gaza, y según fuentes palestinas, también murió un bebé durante un intenso tiroteo en la zona.
Hay que decir que Olmert dijo que en cuanto jamás deje de mandar cohetes, de lanzar cohetes sobre Israel, ellos detendrán el operativo. Dijo, una cosa debería estar clara, si no hay ningún disparo Qassam contra Israel, no habrá ningún ataque israelí contra Gaza. Nosotros no nos levantamos por la mañana y pensamos cómo atacar Gaza. Estas son palabras literales del primer ministro israelí. Y también destacar que la visita de Condoleezza Rice al final resultó ser más productiva de lo que se pensó durante un tiempo. Durante casi toda la jornada de ayer, en todos los medios de comunicación se destacaba que Condoleezza Rice volvía en vacío, que no había conseguido redisparar las conversaciones de paz. Bueno, sin embargo, ya a partir de las 5 de la tarde de ayer se sabía que Abbas, el presidente palestino, anunció su intención de reanudar el diálogo de paz con Israel, que como saben había sido suspendido el pasado fin de semana. Según dijo Nabil Abu Rudeina, en un comunicado, que es portavoz de Mahmoud Abbas, en un comunicado, tienen la intención los palestinos de reanudar el proceso de paz y las negociaciones que lleven al final de la ocupación y al establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como capital. No se dio fechas para la vuelta al diálogo, sin embargo Abbas sí matizó con su declaración la advertencia que había hecho horas antes con el presidente búlgaro, que solo reanudaría el diálogo tras un alto el fuego global mutuo y paralelo entre Cisjordania y Gaza. Con lo cual, en principio reanudan las conversaciones. No se sabe cuándo ni si servirán, pero bueno, por lo menos es una pequeña luz de esperanza dentro de todo este panorama que se había ensombrecido más, si cabe, en las últimas horas y los últimos días. Dejamos por ahora Israel en este sentido, en la cuestión más acuciante, y volveremos más adelante. Pero ahora vamos a hablar de los judíos polacos que quieran volver a Polonia.
El ministro de Interior polaco, Gregor Schetyna, anunció ayer que Polonia facilitará que los miles de judíos que se vieron obligados a escapar del país durante los disturbios antisemitas de 1968 puedan recuperar la nacionalidad polaca, 40 años después de su huida, la mayoría en dirección a Israel. Schetyna aseguró en rueda de prensa que su ministerio y las autoridades regionales gestionarán el proceso para que sea lo más rápido posible y permita que los ciudadanos expulsados y sus descendientes puedan recuperar sus derechos cuanto antes. La luz verde llega después de años de protesta y de la negativa de los anteriores gobiernos polacos, que prefirieron mirar para otro lado y olvidar los acontecimientos que en 1968 obligaron a miles de judíos a salir precipitadamente de Polonia, tras lo cual el gobierno comunista les retiró la ciudadanía polaca.
Ya saben que muchas personas dicen que Polonia siguió manteniendo sus actitudes antisemitas virulentas hasta hace muy poquito. Hemos tenido noticias de Radio María, que es una radio antisemita donde se critica al judaísmo. Bueno, pues esta noticia parece bastante positiva, sobre todo para muchos judíos que defendían que legalmente nunca perdieron la nacionalidad, que con la medida, que con esta medida sí van a poder recuperar fácilmente, como si no la hubieran perdido. En el año 68, la mayoría de los 40.000 judíos que todavía quedaban en Polonia tras el nazismo, y no solamente tras el nazismo, porque después de volver muchos de los campos de concentración, de exterminio, los supervivientes que intentaron volver a sus casas fueron posteriormente asesinados por la propia población polaca. Hay que destacar que es el único país donde hubo pogromos después del nazismo, y durante el año 68 en concreto, los que sobrevivieron a tanto nazismo, pogromo y antisemitismo pequeñito de las esquinas, en el 68 fueron víctimas de una campaña de acoso mucho más grande, organizada por el Estado. Se acusaba a los judíos de ser simpatizantes del sionismo y ser enemigos de Polonia. Una campaña gubernamental que lo que pretendía básicamente era desviar la atención de una grave crisis económica que estaban atravesando, y que fue seguida fielmente por la prensa y por unos disturbios populares que, como les contábamos, obligó a la mayoría de los judíos a huir hacia Israel ante el miedo a sufrir nuevas represalias, los que tuvieron la suerte de poder salir. Más cosas. No va a la cárcel, aunque consideramos que lo merecería.
La Audiencia de Barcelona condenó a 7 meses de prisión al propietario de la Librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, por un delito de justificación del genocidio, pero lo absolvió del delito de incitación al odio racial. En su sentencia, hecha pública ayer, la sección tercera de la audiencia estimó parcialmente el recurso de apelación de Varela contra la sentencia del juzgado penal número 3 de Barcelona, que le condenó en 1998 a 5 años de prisión. Con ello, el tribunal tiene en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que decretó que la negación del genocidio no es delito, por lo que la Fiscalía ya pidió retirar de la causa la acusación por negación del genocidio, tipificada en el artículo 607.2 del Código Penal.
Les digo no va a la cárcel porque ya que es menos de un año la condena y además al no tener antecedentes pues no tiene por qué ingresar en prisión. Pero yo sigo sin comprender cómo se puede hacer justificar el genocidio y que eso no sea incitación al odio racial. Realmente me parece que las argumentaciones del Tribunal Constitucional, que fueron quienes despenalizaron el negacionismo, es kafkiano. Perdónenme, recurro mucho a eso, pero tiene un toque de decir, no, se puede justificar pero no se puede incitar al odio, en fin, justifica el genocidio, pero esto no es incitación al odio. Bueno, es bastante absurdo. De hecho, SOS Racismo está estudiando recurrir la sentencia, y así lo declaró a la agencia Europa Press la portavoz de dicha ONG, Begoña Sánchez, que aseguró que con esta sentencia España se sitúa a la cola de Europa, y además explica que en toda Europa se está endureciéndose la justicia contra los colectivos de extrema derecha, así que no cabe comprender la postura española. Se preguntó Sánchez además dónde queda la protección de las víctimas y dijo que esta sentencia revela que existe una impunidad de la extrema derecha. Además, se mostró sorprendida, se mostró indignada, y por eso de que haya sido absuelto Varela por el delito de incitación al odio racial, dijo que hay que ser muy inocente para considerar que la actividad del propietario y la librería no es incitar al odio racial. Además, dijo que la acción de la librería Europa sirve para legitimar la violencia de muchos de sus clientes, y además se preguntó si una persona como Varela, que es propietario de una librería nazi, que forma parte además de partidos de extrema derecha, pues si a él no se le puede aplicar el delito de incitación al odio racial, pues se preguntaba la líder de SOS Racismo que a quién se le puede aplicar. Y es una pregunta que creo que nos estamos haciendo todos en estos momentos. Seguro que esta noticia traerá cola, seguro que volveremos a hablar de ello. Hoy mismo intentaremos hablar de ello con Esteban Ibarra en el programa de actualidad, donde seguramente nos acercaremos un poquito más a esta noticia y a otros muchos temas muy preocupantes, como el aumento del neonazismo, de los movimientos neonazis aquí en España, y sus movimientos contrarios, que también hemos podido ver unas escenas tremendas, batallas campales absolutas en las calles de la capital de España. Más, nos vamos a Israel, como les decía al principio del informativo, y nos vamos desde una perspectiva totalmente diferente, y atentos, intenten comprender bien la noticia.
Investigadores del Instituto de Ciencia Weizmann en Rehovot han identificado una nueva célula que reside en la médula ósea que proporciona un factor de supervivencia esencial para las células B, productoras de anticuerpos. Los científicos, liderados por Stephen Jung, identificaron las células nutrientes, llamadas células dendríticas residentes en la médula ósea, o BMDC, que residen en grupos que rodean los vasos sanguíneos en la médula.
La noticia es complicada porque está redactada en términos científicos que yo personalmente no comprendo, y intentaremos hablar con alguien que nos lo pueda explicar, pero básicamente lo que hemos comprendido estudiando un poquito esta noticia es que la médula ósea es esencial para el desarrollo de las células de la sangre y es esencial para el sistema inmunológico, así que son nuevos descubrimientos que van a poder conducir a investigaciones muy importantes para enfermedades, explicaba el artículo mismo, como el mieloma múltiple, que en él las células tumorales secuestran, entre comillas, la médula ósea. Va a seguir siendo necesarias nuevas investigaciones en este área, pero bueno, como toda noticia científica, nos queremos hacer eco de ella porque realmente es lo que da la sensación que vale la pena de verdad trabajar en ello, en seguir descubriendo maneras de evitar las enfermedades. Y como les decía, la noticia es complicada, nosotros evidentemente no estamos preparados para entenderla, pero buscaremos, seguro que algún científico del Weizmann consigue explicarnos en algún programa, estaremos pendientes de ello. Más cosas, seguimos, y ahora atención con la próxima noticia, puede herir sensibilidades.
Benny Shannon, profesor del Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén, asegura que Moisés se encontraba bajo el efecto de poderosos alucinógenos cuando bajó del monte Sinaí y presentó al pueblo judío los 10 mandamientos. En un provocador artículo publicado esta semana por Tiempo y Mente, periódico consagrado a la filosofía, Shannon sostiene que el consumo de psicotrópicos formaba parte de los rituales religiosos de los judíos mencionados por el libro del Éxodo en la Biblia. El profesor explicó en la radio pública israelí que 2 plantas halladas en el desierto Sinaí contienen las mismas moléculas psicoactivas que aquellas con las que se prepara el poderoso brebaje alucinógeno amazónico ayahuasca.
Sí, y según siguen las declaraciones, bueno, el artículo de Shannon, no solamente Moisés hubiera estado bajo los efectos alucinógenos, sino todos los judíos que recibieron las leyes, y da algunos ejemplos, como que dice que veían música, y según explicó el profesor Shannon, esto es típico de muchas sociedades tradicionales, y los efectos de tomar este ayahuasca. Él dice que lo sabe porque lo practicó. Explicó que en el 91 estuvo en una ceremonia religiosa en el norte de Amazonia, en Brasil, en la que probó una poción hecha con una planta, con esta ayahuasca, y tuvo visiones de connotación espiritual y religiosa. Será cuestión de preguntarse si no tomó demasiada, pero realmente esta noticia sospechamos que va a traer mucha polémica. Sería bueno preguntarle a Irit, nuestra experta en Biblia, a ver qué opina ella al respecto. Pero bueno, está en internet, está a todas horas, está en todas las páginas y nos parecía que había que traerla. Desde luego que la noticia es curiosa. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, ¿no estás bajo efectos de ningún producto alucinógeno?
No, pero te quiero felicitar por las interesantes noticias, ¿eh? en estos tiempos donde los periódicos están llenos de cosas políticas y la verdad es que encontrar noticias de este tipo no debe ser fácil.
Hay que respirar un poquito por otro lado, ¿no? Las políticas las dejamos al principio del informativo, pero bueno, ya que no estamos ninguna de las dos bajo ningún efecto de productos tóxicos,
sí. Podemos hablar
de cosas serias y cultas. Yo también te felicito porque encuentras cosas serias y cultas. ¿De qué nos hablas hoy?
Gracias. Primero, les voy a contar que se presentó en León el libro El Jardín del Edén, que es el primero de una serie de libros de Moisés de León, que fue, digamos, el gran cabalista, que dicen que también escribió el Zohar en el siglo XIII. Y la editorial Lobo Sapiens se tomó el proyecto de... Sí, buen nombre para una editorial,
mucho,
¿no?
Lobo Sapiens. Sí.
Pues decidió traducir directamente del arameo, que dicen que es la primera vez que se hace eso. Lo traducen tanto al español como al inglés y lo sacan en una edición especial trilingüe.
Ajá, pero sí estoy mirando la noticia mientras... Ah, vale, Moisés de León, sí.
Sí. Y bueno, que también algunos dicen que no es de León, pero creo que León lo adoptó, porque además agregaron artículos sobre la judería de León, y o sea, es un libro muy, muy completo.
Suena muy bien. De todos modos, tengo que decir, tú ayer también me hablaste de León. Estás empezando a seguir la escuela de Jorge, que cuando hacía las noticias culturales, todos los días me traía algo de Aragón. Yo creo que os pagan las comunidades autónomas para traer información cultural de sus respectivos lugares.
Si quieres te lo explico. Lo que pasa es que como ahora León es la capital de la red de juderías, están haciendo una cantidad de cosas que cada día sale algo.
Pues queda explicado. ¿Qué más traes?
Bueno, nos quedamos con libros.
¿En León han encontrado?
No. Pero ahora en Francia. Vamos a cambiar un poco de aire. Louis Ferdinand de Céline, conocido como autor de Viaje al final de la noche, acaban de publicar sus cartas hacia su asistente, su secretaria personal, que fue su secretaria desde el 36 hasta el 61, o sea, una larga correspondencia.
Y años importantes.
Y años muy importantes. Y bueno, según los presentadores, dice que en estas cartas, digamos que se muestra sin máscara, o sea, se ve todos sus verdaderas opiniones, o sea, debe ser...
Era un antisemita.
Era un antisemita,
este hombre.
Sí.
Vamos, por lo menos se estudia como tal y es de los nombres de esta gente que es tremendo. Yo no lo he leído, pero dicen que era un gran escritor y son de estas cosas que más duelen, ¿no? Porque un gran escritor no puede ser, no tiene derecho a ser antisemita, ¿no?
Exacto, sí, bueno, él tuvo muchos problemas, estuvo exiliado en Dinamarca porque después de la guerra obviamente lo estaban, todo el mundo lo quería buscar por colaborador, a su editor sí lo ejecutaron.
Sí,
creo.
Era de la Noel, ¿no? El,
sí.
El, sí, 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 es de lo, creo que era colaboracionista también y fue...
Exacto.
Sí, es un... En fin, todos esos personajes que...
Así que, bueno, ahora tenemos eso. Que
no supieron estar a la altura de su arte casi, ¿no? En fin, ahora
pues ¿cómo? Tenemos este documento ya para conocer mejor sus opiniones.
Sin máscara, como has dicho antes.
Exacto.
Más cositas.
Y, por último, una noticia que nos llega... Bueno, se trata de un señor que se llama Peter Sachs, que es hijo de un judío alemán que se exilió a Estados Unidos en el 38... que tuvo una colección impresionante de miles de carteles de películas de la época. Y bueno, esta colección los nazis la confiscaron. Y él después estaba seguro que se había perdido o eliminado esta colección y aceptó una compensación que sería algo como 500.000 euros comparándolo con hoy. Y bueno, ahora descubre que su hijo descubrió que realmente siguen ahí en un museo.
¿Lo engañaron?
Sí, que un museo nacional de Alemania. Entonces está pues presentando una demanda para conseguir. Primero está empezando con un cartel muy importante de la película La Venus Rubia, que es con Marlene Dietrich. Uh-huh. Pensando que si consigue una... ya va a poder sacar toda la colección de no sé cuántos, creo que 12.000 carteles que tuvo ellos, o sea, una cantidad...
12.000 carteles.
Algo impresionante.
Pues sí, además del valor que tienen, bueno, si están en un museo por lo menos, pero vamos, deben de tener un valor estos carteles de las películas de los años 30 y bueno, todas las que tendrá. Pues Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Mañana nos traes más cositas?
Seguro.
Seguro. Bueno, nosotros también estaremos aquí, señoras y señores, los esperamos. Hasta mañana.